hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy muy bien, feliz nuevamente de tener la oportunidad de poder participar en este momento de este programa donde se escudriña la Sagrada Escritura. Saludamos cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseoso de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en son el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios les da de recibir estos estudios. Además, les animamos a que puedan llamar inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, para que puedan sintonizar esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. Y no se olvide también estar en vivo en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 23 de Apocalipsis capítulo 13 de este seminario bíblico escudriñando las profecías y el tema la aplicación de la visión de Apocalipsis 13 parte número 3. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Santa Biblia. Así que vamos a pedirle que nos acompañe para que supliquemos al Señor por el Santo Espíritu. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Amén, Señor.
Gracias, oh Dios, por tan gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu,
amén,
oh Padre, guiando este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén, Padre.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en criaturas para honra y gloria de tu nombre.
Sí, Señor.
Encárgate, Padre, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Bien, en la clase anterior estudiamos la aplicación de los primeros 10 versículos de Apocalipsis 13, comparando dichas características con los eventos registrados en la historia, con todas las referencias, para que puedan ser comprobados por los que están interesados en hacer. Tómate tiempo para investigar por ti mismo estos temas y puedas dejarte convencer por la autoridad de la historia, la cual corrobora las profecías de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hacer la aplicación de la continuación allí mismo en Apocalipsis 13, pero ahora los versículos 11 al 18, comparándolos con los eventos históricos registrados en los libros de historia y en las enciclopedias temáticas, para que podamos identificar a esta nación que sale de la tierra y que ayuda a la primera nación que salió del mar a perseguir al pueblo de Dios y obligarlos a que los obedezcan y los adoren. Ya hemos estudiado detenidamente Apocalipsis 13, 1 al 9, como hemos dicho, donde encontramos 11 características, escuchó bien, 11 características, y además en Daniel capítulo 7, versículo 8, versículo 23, perdón, sí, 8, 23 y al 25, la profecía nos presenta 7 características más referentes a esta nación para totalizar 18 características que nos orientan para poder identificar al primero de estos dos poderes mundiales que utilizará Satanás para realizar un ataque atroz contra la humanidad entera antes de la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. A unos los someterá para que no se le escapen y a otros los perseguirá para alejarlos de Dios. Recordemos que estuvimos haciendo un recorrido por los diferentes pasajes bíblicos donde podemos apreciar que a través de la historia Satanás siempre ha utilizado como instrumento a las personas que ostentan el poder político, el poder económico, para perseguir al pueblo o a la iglesia de Dios. Ahora estamos viviendo en el tiempo del fin, donde Satanás con gran ira hará su más grande ataque a los que se mantengan fieles a Dios. Como dice Apocalipsis 12:12, al referirse a este último ataque de parte de Satanás. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo número 12, versículo número 12, como si se tratara de una de los tratamientos. Vamos a ver, Apocalipsis 12, versículo número 12.
Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
Así que esto no es asunto, escucha bien, esto no es un asunto entre una denominación y otra, o entre una iglesia y otra, como quizás algunos podrán estarlo viendo. No es así. El asunto va más allá del control y la voluntad de los hombres. Esto no es simple como un dime que te diré entre miembros de distintas iglesias. Esto es algo trascendental, donde lo que se haga o se deje de hacer depende de aquel a quien estemos sirviendo, a Dios o a Satanás. Aunque a nosotros nos parezca que estamos siguiendo nuestras propias ideas o las ideas colectivas de nuestro gremio. Así que debemos estar claros en que los instrumentos actuales para hacer ese trabajo sucio de parte de Satanás son las naciones más poderosas. Ya hemos identificado a una de ellas siguiendo todas las 18 características que da la palabra de Dios por medio de las profecías de Daniel y Apocalipsis, y confirmadas con increíble exactitud por la historia. Hoy vamos a continuar estudiando esta profecía de Apocalipsis 13, analizando los versículos del 11 al 18, donde encontramos algunas de las características que nos permitirán identificar a la otra nación que participará de esta gran persecución a muerte. Veamos lo que continúa en la profecía de Apocalipsis 13. Ahora vamos a leer el versículo 11, donde entra en escena nueva bestia que, a diferencia de la primera que subió del mar, esta sube de la tierra. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 13, versículo número 11.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón.
Como siempre, seguimos aplicando lo que hemos aprendido en la Biblia en cuanto al significado de los símbolos o la interpretación de los símbolos. Así que esta nueva bestia es un nuevo país, pero que sale ahora de la tierra. Recuerden que el mar simboliza muchedumbres, naciones, pueblos y razas. Por lo tanto, la tierra simboliza lo contrario al agua, es decir, que esta nación no se forma de una multitud ya existente en el lugar, sino que se va formando poco a poco en un territorio poco poblado. Esta es la primera característica de esta nueva nación. Así que anda tomando nota. de las características para luego compararlas con la historia. La segunda característica tiene que ver con el tiempo en que esta nueva nación se forma. Y la pista que tenemos que tomar en cuenta para evaluar a las naciones y para poder ir investigando hasta encontrar la que buscamos es lo que dice la primera frase que aparece en el versículo 11 que acabamos de leer. Allí dice que esta nación se forma o sube de la tierra, como dice el versículo, después de... Vamos a leer nuevamente la primera frase, Apocalipsis 13, 11. Presta atención.
Después vi otra bestia que su tierra.
¿A qué se refiere ese después? Así comienza el versículo. Después vi otra bestia. La respuesta es después de todo lo que se trata o se dice en los versículos del 1 al 10 de Apocalipsis 13. Sobre todo lo que concluye diciendo el versículo número 10, que dice que así como esta nación llevó en cautividad, o sea, la primera nación llevó en cautividad, ella también será llevada en cautividad. Y así como ella había matado a espadas debía ser muerta. Eso es lo que dice el versículo número 11. En pocas palabras, lo que quiere decir el versículo 11 es que cuando esta primera nación que subió del mar estaba perdiendo su poder político a manos de la espada de Napoleón Bonaparte, como vimos en el estudio anterior, esta segunda nación estaba surgiendo de la tierra, allí en la misma época. Recuerden que la primera nación político-religiosa con sede en la ciudad de Roma perdió su poder político el 15 de febrero de 1798. Anota esa fecha, 1798, después de haber tenido su poder político y religioso por 1260 años, tal como dice la profecía. No olvides ese año, 1798, ya que por esa época surge o se forma la segunda nación de Apocalipsis 13. ¿Qué nación, escucha bien, qué nación con proyección de alcanzar poder mundial estaba en formación por esa época, alrededor del año 1798? La historia dice que en ese entonces Francia estaba ampliando su poderío enormemente por medio de Napoleón Bonaparte. Pero recordemos que Francia no se formó de la tierra, es decir, no se formó por la multiplicación o la reproducción paulatina o lenta de sus propios habitantes, sino que, como hemos visto anteriormente, se formó con gentes que ya estaban en el lugar, que venían del imperio, habían sido dominados por el imperio romano. O sea que subió de las aguas o de las muchedumbres y no de la tierra. Sin embargo, el 22 años antes que el general Berthier apresara a Pío VI y pusiera fin a los 1260 años de poder político religioso de este poder romano, en América surgía una nueva nación, no en Europa, sino en América, formada precisamente por grupos de personas cristianas que habían cruzado el océano Atlántico en un barco que la historia conoce como Mayflower o Flor de Mayo, en 1620, huyendo precisamente de la férrea persecución que se estaba dando en todo el continente europeo contra los que no se sometían a la autoridad de la Iglesia romana. Estos primeros colonos se fueron multiplicando en América y en 1776 se consolidó la nueva nación de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Recuerdas el año? 1776, que al haber vencido a los ejércitos más poderosos de la época para lograr su independencia, se perfilaba como una poderosa nación. Así que en cuanto a la manera en que se formó por una reproducción paulatina de sus colonos y en la época en que se consolidó o se independizó, que fue en 1776, 22 años antes de 1798, cuando fue el fin del poder político de la Iglesia Romana. Los Estados Unidos coincide por estas dos características, la forma en que se formó y el tiempo en que se consolidó, coincide con las señales que da Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 11 en cuanto a la nación salida de Ra. Vamos a ver si esta nación coincide con las otras características que da la profecía. La próxima característica, la número 3, está allí mismo en el versículo 11 de Apocalipsis 13, cuando dice que esta bestia o nación que sube de la tierra tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. Recordemos que en profecía los cuernos significan reyes, reinos o poderes gubernamentales. Literalmente en los animales los cuernos representan el poder del animal, siendo que la misma profecía enfatiza o resalta que estos cuernos son semejantes a qué cosa dijimos, semejantes a los de un cordero, que por sus características es el animal que la palabra de Dios usa para representar o simbolizar a nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, preferimos tomar la interpretación de los cuernos no como reyes, sino como de poderes gubernamentales o poderes del gobierno. Si analizamos a los Estados Unidos como nación, vemos que precisamente por haberse formado por la multiplicación de las personas que venían de la persecución religiosa en Europa, su constitución se basa en dos principios fundamentales que forman parte de los principios de igualdad entre los hombres que enseña Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios. Estos principios son, uno, el principio de libertad civil, y el otro, el principio de libertad religiosa. Estos dos fundamentos eran precisamente lo que se adolecía en el continente europeo en esa época. Por lo tanto, fueron los dos principios fundamentales que los colonos que vinieron del viejo mundo procuraron que fueran la base de la existencia de la nueva nación en el nuevo mundo, ya que ese anhelo fue el que hizo que ellos arriesgaran su vida al cruzar el océano para venir buscando libertad. Estos dos principios cristianos, porque son principios que también aparecen en la Biblia, constituyen la base que han hecho grande a esta nación, la cual ha sido bendecida y prosperada por Dios, puesto que la nación inicial era la intención inicial era la de contar con un lugar donde poder tener la libertad de adorar a Dios sin temor de ser llevados a la hoguera. Por eso, tal como sucedía en Europa en aquellos precisos momentos por medio de la famosa Santa Inquisición. Busca en las enciclopedias lo relacionado con la Santa Inquisición y podrás aprender y comprender por qué era tan importante para los colonos poder disfrutar de una nación con libertad de culto y de pensamientos. Sin embargo, debemos tener algo en cuenta. Solo los cuernos de la bestia o de la nación que subió de la tierra eran semejantes a los de un cordero, pero el resto de la bestia no se parecía a un cordero, y eso queda bien claro porque la misma profecía dice que esa bestia o esa nación hablaba como dragón. Vamos a leerlo nuevamente, Apocalipsis 13, versículo número 11. Prestemos atención y vamos a identificar todas estas pistas.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes al cordero, pero hablaba como dragón.
Bien, allí está claro que la profecía dice que solo los cuernos eran semejantes a los de un cordero, pero que esta nación hablaba o habla como dragón. Y Apocalipsis 12:9 dice que el dragón es el símbolo de Satanás, lo que indica que este nuevo gobierno habla como Satanás. Eso es lo que dice el versículo. La pregunta es, ¿cómo habla Satanás? La respuesta la encontramos en el libro de Juan, capítulo 8, anótalo allí, Juan 8:44. Vamos a leerlo.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Pudimos captar allí, Juan 8:44 dice que el diablo solo habla mentiras, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto nos da una señal de que la cosa como que está tomando el mismo rumbo de la tendencia de la primera bestia, ya que la profecía dice que esta nueva bestia habla como Satanás, a base de mentiras y engaños. Esto nos hace pensar que en lugar de ayudar al pueblo de Dios, que será perseguido por la primera nación, se asocia a ella y a Satanás, que es quien está detrás de todo. Este aspecto de la profecía está en desarrollo, ya que las relaciones diplomáticas entre la primera y la segunda nación recién se iniciaron el 10 de enero de 1984, bajo la presidencia del presidente Ronald Reagan. Pero a pesar de las pocas acciones públicas entre las dos naciones, se ha hecho una demostración de un enorme poder político, ya que lograron rápidamente la disolución de la antigua Unión Soviética y la caída del muro de Berlín que dividía a las dos Alemanias. Así que hay que estar atento a las noticias todos los días para detectar qué tan avanzado está preparándose el terreno en este sentido para el cumplimiento de esta profecía de índole espiritual. Bien, vamos a continuar con el análisis de la profecía de Apocalipsis 13 y leamos ahora el versículo número 12, Apocalipsis 13, 12. Déjame decirte algo antes de continuar. Si no has creído, escucha bien, si no has creído, si has tenido problemas para creer a lo que hemos estudiado hasta aquí, que han sido las profecías que se han cumplido y que hay material en abundancia en los libros de historia y en las enciclopedias temáticas para comprobar el cumplimiento de cada suceso profetizado, entonces te va a ser muy, muy difícil poder confiar y creer y además obedecer lo que dicen las profecías desde aquí en adelante, porque la mayoría de las cosas que continúan en las profecías a partir de este versículo no se han cumplido, y precisamente son las cosas que nos va a tocar vivir a nosotros, lo creamos o no. Claro que creerlo, aceptarlo y actuar inmediatamente conforme a las instrucciones bíblicas nos permitirá ser encontrados en el bando correcto en ese momento. Así que ahora necesitamos prestar más atención a cada detalle de la palabra de Dios para poder darle mayor oportunidad al Espíritu Santo y que produzca en nosotros las condiciones necesarias para recibir el don del discernimiento y la confianza en su palabra. De aquí en adelante quedarán separados los creyentes de los incrédulos. Quizás el enemigo haga que tú no sigas escuchando este programa, porque de todo lo que hemos estudiado en los 43 programas en los que hemos repasado las profecías de Daniel y Apocalipsis, Daniel capítulo 2, capítulo 7 y parte del 8 y los 11 primeros versículos de Apocalipsis 13, lo más importante de todo eso es lo que viene de aquí en adelante. Y a él no le conviene, a Satanás no le conviene que tú aprendas esto, porque estarías advertido y lo más seguro es que te preocupes por enseñarle a otros. Y Satanás no te lo va a permitir, a menos que le pidas eso a Dios con toda tu convicción y pongas todo de tu parte para poderte no perderte ninguna clase de este seminario profético. De paso, los eventos que no se han cumplido, escucha bien, los eventos que no se han cumplido son los más difíciles de explicar, de entender y de aceptar, porque es muy difícil ver lo que está por venir. ya que lo tenemos que ver con los ojos de la fe en la palabra de Dios, muchas de las cuales son bien diferentes a lo que dicta el sentido común. Como dijimos antes, no solo debemos entender los eventos que van a suceder, sino que para poder estar ubicados en su cumplimiento, debemos estar muy atentos cada día a las noticias y a las cosas que suceden para detectar las señales que nos alertarán del avance y el cumplimiento de esas profecías y la realidad en este sentido. Ahora sí, vamos a leer Apocalipsis 13, versículo 12, que nos habla del papel de esta nación que surge de la tierra, en la que nosotros pensamos, por lo que hemos visto hasta ahora, que se trata de Estados Unidos. ¿Qué papel va a jugar esta nación en el cumplimiento de la parte que falta de esta profecía? Leamos Apocalipsis 13, 12.
Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
En la que podemos tomar una idea de la magnitud de esta polémica, que de una forma u otra involucra a todos los habitantes de la tierra, ya que allí dice, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Claro que muchos se someterán voluntariamente y gustosamente, específicamente los que no conocen las advertencias de las Sagradas Escrituras por medio de las profecías. También los que sí conocen, pero que están convencidos de que eso es correcto. Además, está el grupo de los que aceptan someterse o aceptarán someterse voluntariamente, aunque no crean, solamente acomodándose a lo que les exige menos sacrificio y riesgos personales aparentemente. Así que no te olvides lo que dice Apocalipsis 13, 12. Apréndete ese versículo de memoria y dentro de poco te sorprenderás cuando los noticieros anuncien justamente lo que allí se está profetizando. Claro que Satanás no es estúpido y él no va a promover o a ordenar que se adore a la primera nación sin presentarlo envuelto o disfrazado en un motivo o una razón de tal manera que sea aceptada por la mayoría de las personas, al grado que ellos mismos se encarguen de venderle la idea o de convencer a los demás de que esto es lo más conveniente. De este motivo oculto nos habla la profecía más adelante. Veamos lo que sigue allí en el otro versículo, el que continúa el versículo 13, Apocalipsis 13, 13.
También hace grandes señales de tal manera que aún hace el fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
Me pregunto, ¿en qué forma habrá Dios mostrado la visión de este fuego descendiendo del cielo al apóstol Juan hace 2000 años? Y sobre todo, porque ese fuego era hecho descender del cielo no por Dios, sino por la nación que él vio subir de la tierra. Quizá para nosotros hoy no se nos hace extraño ver un avión dejando caer bombas que incendian todo, o misiles que tienen alta capacidad de destrucción, o una bomba atómica que explota a 600 metros de altura y produce una gran bola de fuego que destruye todo lo que está en un radio de varias millas alrededor. No sé cuál de esas figuras habrá utilizado Dios para mostrarle al apóstol Juan las grandes señales de poderío que haría esta nación delante de los hombres. Posiblemente el apóstol habrá quedado atónito ante el despliegue de semejante capacidad de poder y destrucción. Si al apóstol Juan en aquel entonces le costó creer que esto podría ser posible, realmente sería comprensible, porque tal demostración de poder solo le era posible a Dios. Pero hoy día la capacidad de hacer descender del fuego del cielo de esta nación va más allá de lo que nos imaginamos. Así que en este sentido, una nación así es la nación que necesita Satanás para terminar de cumplir las profecías. Quizás hoy lo vemos como una locura o como una exageración, pero el que conoce el final desde el principio, es decir, Jehová de los ejércitos, dice esto por medio de las profecías bíblicas. Apocalipsis 13:13 termina diciendo que esta nación hace estas señales delante de los hombres. Esto se puede interpretar como que lo hace para impresionar o como una advertencia de su capacidad y de su gran poder. Bien, vamos a continuar con los eventos futuros de esta profecía, leyendo Apocalipsis 13, pero ahora el versículo 14, donde se ratifica por la misma profecía el comentario que hacíamos hace un momento en cuanto a que Satanás va a presentar un motivo falso para conseguir que las personas del mundo entero, de todo el mundo, adoren a la primera nación. Vamos a leerlo. Apocalipsis 13:14.
Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
Lo que profetiza este versículo trae el recuerdo de un hecho que ocurrió unos 600 años antes de Cristo, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, que había atacado y esclavizado a casi todos los pueblos o países del mundo conocido en ese tiempo, incluyendo a los pueblos de Israel y de Judá. Este rey mandó que se hiciera una estatua de oro, toda de oro, de una altura de un edificio de 10 pisos y de un ancho de 3 metros. Eso se relata en el capítulo 3 del libro de Daniel y lo estudiamos en programas anteriores. Lo que llama la atención de este suceso es que Nabucodonosor mandó a construir esa imagen toda de oro como un desafío a Dios en cuanto al cumplimiento de la profecía que le había sido dada al propio Nabucodonosor, donde utilizando una estatua le había anunciado lo que ocurriría en el mundo desde ese momento, desde sus tiempos hasta la segunda venida de Cristo, tomando en cuenta los imperios que iban a atacar o que iban a tener conflictos o problemas con el pueblo de Dios. Esos son los países que se mencionan en la Biblia o las potencias que se mencionan en la Biblia. Esta profecía de la historia del mundo, usando como ejemplo la figura de una estatua o una imagen de metales, está en Daniel capítulo 2, y en esa imagen el gobierno de Nabucodonosor estaba simbolizado por la cabeza de oro, pero a pesar de ser la nación más poderosa de la tierra en ese momento y de encontrarse en todo su esplendor y sin enemigos a la vista capaces de vencerlo, Dios le profetizó lo inimaginable y lo inaceptable a Nabucodonosor, que llegaría el día en que su gobierno sería vencido por una nación de inferior calidad, simbolizado por la plata, que a su vez sería vencida por otra nación simbolizada por el bronce, y luego un cuarto imperio mundial representado por el hierro, que finalmente se dividiría en 10 naciones, 7 de las cuales hoy forman lo que conocemos como Europa. En eso consistió la profecía de la estatua. El punto es que Nabucodonosor no solo no construyó toda la estatua de oro para decirle a Dios que su gobierno no sería vencido jamás, es decir, que su profecía no se iba a cumplir, sino que hizo una ley que decía que a la señal de los instrumentos musicales todos los habitantes de la tierra tenían que arrodillarse delante de la estatua y adorarla como si fuera un dios. Vamos a leer eso en Daniel capítulo 3, versículo del 1 al 6, para que lo recordemos y para que veamos que lo que va a ocurrir dentro de poco tiempo no es nuevo debajo del sol. Leamos Daniel 3, versículo del 1 al 6.
El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo.
Como podemos apreciar en este pasaje, Nabucodonosor trabajaba o comenzaba sus exigencias de sometimiento a los mandatarios, los políticos y las personas de puestos públicos o de poder. Se supone que después de ellos nadie tenía derecho a no hacer lo que ya hacían los grandes. El capricho de Nabucodonosor tenía un carácter de obligación con pena de muerte para los que no obedecían, como lo leímos en el versículo 6 de Daniel 3. Ahora será exactamente igual. Veamos eso en Apocalipsis 13, versículo 15. Apocalipsis 13, 15.
Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
Adorar a alguien, presta atención, adorar a alguien o adorar a algo que no sea Dios es idolatría. Y la Biblia dice que a Dios no le agrada la idolatría. Este asunto de la adoración es tan importante para Dios que lo incluyó en los 10 mandamientos de la ley que Él escribió con su dedo en las dos tablas de piedra que le dio a Moisés en el monte Sinaí. Veamos eso en Éxodo capítulo 31, 18, Éxodo 31, 18, y luego veremos lo que dice el segundo mandamiento de la ley de Dios en Éxodo 20, versículo del 4 al 6.
Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo 24 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Está claro el hecho de que Dios mismo se tomó el trabajo de escribir los 10 mandamientos con su propio dedo en las tablas de piedra para que entendamos que su ley es eterna. Por lo tanto, nadie aparte de Dios tiene autoridad para cambiarla. No olvides esto. En esto tenemos que quedar claro. Éxodo 31, 18 dice que fue Dios quien escribió con su propio dedo los 10 mandamientos, lo que significa que cuando alguien se refiere a los 10 mandamientos llamándolos como la ley de Moisés, no está diciendo la verdad. Y muchos la clasifican como la ley de Moisés para luego decir que la ley de Moisés fue abolida. Cuidado con esa trampa que tiene a millones atrapados sin darse cuenta.
Hermano Franklin, ¿eso de la imagen de la bestia que habla es algún símbolo o es literal?
Qué bueno, hermano José, que me haya hecho esa pregunta, porque se me había estado pasando hablar de este detalle. Si recordamos, En el versículo 3 de Apocalipsis 13 vimos que cada nación, que esta nación que salió del mar, recibió una herida mortal en una de sus cabezas o de sus montes. Allí mismo el versículo 10 de Apocalipsis 13 da más detalles de cómo fue que recibió esta herida mortal, ya que allí se relata que esta nación sería llevada en cautiverio, y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando el general francés Alexandre Berthier tomó cautivo y deportó al obispo Pío VI el 15 de febrero de 1798. 15 de febrero de 1798. Cuando esto ocurrió, esta nación perdió su poder político, escucha bien, perdió su poder político y con ello su imagen de ser una iglesia que también era un país. Esa imagen la perdió. Sin embargo, allí mismo, en el mismo versículo 3 de Apocalipsis 13, dice que esa herida sería sanada. Ya eso ocurrió porque a partir de 1929, repito, 1929, otra vez esta iglesia recuperó su poder político y su imagen, ya que otra vez es una iglesia y una nación al mismo tiempo. Según dice la profecía en Apocalipsis 13, 15, la nación que subió de la tierra, o sea, Estados Unidos, va a ser el instrumento que va a presionar al mundo para que hagan todo lo que ordene la iglesia Estado. Vamos a regresar a Apocalipsis 13 y leamos el versículo 16 y 17. Apocalipsis 13, versículos 16 y 17.
Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente.
No creo que lo que dice Apocalipsis 13, 16 sea algo sacado de la fantasía. Si allí dice que se le pondrá una marca en la mano derecha o en la frente, es porque va a ser así. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer para controlar el comercio mundial? Ya que ahí dice también que nadie podrá comprar ni vender sino el que tiene la marca o el número de la bestia en su mano derecha o en la frente. ¿Cómo van a poder hacer para controlar un comercio mundial y a todos los habitantes de la tierra? Eso lo vamos a ver en el próximo programa, si Dios quiere, porque por hoy el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí. Como hemos notado, ya estamos en la parte de las profecías que realmente todavía son profecías para nosotros, ya que no se han cumplido. Ya sabes lo que tienes que hacer antes de que eso suceda para estar preparado para esos eventos. Recordemos que nuestra preparación va de acuerdo al grado que le permitamos al Espíritu Santo que nos prepare, ya que Él no nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queremos hacer.
Hermano Franklin, queridos oyentes, realmente estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy en este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Amén.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras.
Gracias, Padre.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de las profecías, tal como lo habías anunciado, nos ayuden a confiar en el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplirse.
Amén.
Ayúdame a programar el tiempo para dedicarlo al estudio de tus profecías y las instrucciones que por medio de ellas tienes para la preparación de tu pueblo conforme a lo que nos toque vivir de lo porvenir.
Así sea.
Sí, oh Padre, con cada persona que ha escuchado este programa, asimismo sí, suplicamos, multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más. Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados.
Amén.
Te entregamos todas nuestras necesidades para que se hagan en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.